estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky está ya en España. Ha aterrizado poco antes de las 12 de la mañana en la base de Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Es la primera visita oficial que realiza a nuestro país. Es verdad que ya estuvo en Granada en octubre del año pasado, pero fue para participar en una cumbre de la Unión Europea. Lo de hoy sirve para que España y Ucrania firmen un acuerdo que garantice el suministro de armamento y material bélico para hacer frente a la ofensiva rusa. Ucrania está suscribiendo acuerdos similares prácticamente con todos los países europeos. Ese es el motivo de la reunión que han mantenido o que están manteniendo todavía a esta hora. No sé si ha terminado o no. Bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Es indudable que Ucrania depende totalmente de Occidente para mantener su soberanía, especialmente de Estados Unidos. El ejemplo más claro es que el propio Zelensky tuvo que cancelar esta misma visita hace apenas 15 días debido al avance de las tropas rusas en Kharkov, en la segunda ciudad más importante de Ucrania. A día de hoy, ese avance se ha frenado en seco porque el ejército ucraniano ha comenzado a recibir de nuevo el armamento de Estados Unidos. Ahora mismo España no es uno de los países europeos que más ayuda militar esté aportando a Ucrania. Estamos muy lejos de Alemania, de Dinamarca, de Polonia o de los Países Bajos. Por regla general, nuestro país ha enviado mucha munición de todo tipo, pero poco a poco ha ido aumentando su ayuda en estos dos años de guerra. Un paso adelante fue la entrega de unidades muy contadas de misiles antibuque, bastante caros, o el envío de carros de combate Leopard. Se trata de versiones antiguas que el ejército español tenía en desuso y que se han rehabilitado para enviar allí, a Ucrania. Ya se enviaron 10 unidades y ahora se preparan otras 20. Otro punto importante es la formación y preparación de soldados ucranianos en España, unos 4.000 en los últimos meses. El gobierno español siempre se ha justificado alegando que se trata de material defensivo y en este pack es donde se puede incluir un aspecto fundamental para Ucrania, los sistemas antiaéreos. Básicamente hablamos de baterías de misiles diseñadas para localizar e interceptar los múltiples ataques que Rusia realiza con drones o misiles de crucero, por ejemplo. Aquí también se ha dado un paso más porque la presión de la OTAN y la Unión Europea ha hecho que España entregue ahora misiles Patriot. Estos son la joya de la corona de cualquier defensa antiaérea, los que más precisión tienen y también de los más caros precisamente por eso, por su precisión. Cada unidad vale un mínimo de 1 millón de euros. En la actualidad España tiene 3 baterías Patriot, una de ellas desplegada en Turquía y las otras 2 se encuentran en Valencia. El año pasado Estados Unidos autorizó la venta de otras 4 para el ejército español en su versión más actualizada, con un precio que supera los 2.600 millones de euros. En este caso, España no va a entregar a Ucrania un sistema completo, solo entregará un número limitado de misiles porque los ucranianos tienen ya sus lanzaderas propias. Según el diario El País, la factura de toda la ayuda comprometida va a superar los 1.100 millones de euros, aunque no sabemos en cuánto tiempo. En cualquier caso, se trata de un impulso muy superior a lo que España había aportado hasta ahora, pero lejos todavía de lo que aportan nuestros vecinos europeos. Es uno de los asuntos destacados del día, pero hay más. Te los cuenta a continuación Ángel Correas, en titulares.
Sí, pues contamos que la Audiencia de Badajoz ha condenado a prisión permanente revisable a Eugenio Delgado, el hombre acusado de asesinar a Manuela Chavero, esta mujer extremeña que desapareció de su casa en Monesterio en julio de 2016 y cuyo cuerpo no fue encontrado hasta 4 años después. Bueno, el condenado deberá pagar también una indemnización de casi 600.000 euros a la familia. También contamos, Pilar, que Israel promete una investigación militar que aclare por qué han muerto al menos 50 civiles en un bombardeo suyo sobre la ciudad de Rafah, en la que se han refugiado hasta 1 millón de personas. España, Irlanda y Noruega, por cierto, reconocerán mañana el Estado palestino. Y mañana también se prepara para recibir a Taylor Swift en Madrid. La cantante ofrecerá el miércoles y el jueves 2 conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu y ya están en la capital los 69 camiones que están trasladando todo el montaje. 69 camiones, Pilar. Cada día acudirán a ese concierto unas 60.000 personas. Así que te puedes imaginar a ambientazo. Y ante la celebración del Día de la Caridad el próximo domingo, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social piden salir al encuentro de las personas más empobrecidas, comprometerse con el bien común y tejer comunidades fraternas. Señalan que en esta sociedad polarizada es necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias para modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ayoce, una de las sorpresas de Luis de la Fuente en la lista de España para la Eurocopa.
Noticias en la lista de 29, que debe quedar en 26. Entran Nacho, Fermín, Aleix García y el delantero del Betis, Ayoce. Entre las ausencias destacadas, la de Marco Asensio. Así suena la lista en la voz de Luis de la Fuente.
Yo lo tengo claro, a día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener, para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días, y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas. Y evidentemente, pues igual alguno de esos jugadores que ahora creo que pueden estar dentro de esos tres son los que ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar.
El sábado es la final de la Liga de Campeones. Ancelotti ha contado cómo va a vivir las horas previas al partido.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde, esto es bastante normal, llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Es mi novena final, va a ser la misma semana. Felicidad. Ser contento de estar aquí y después llegará la preocupación, pero esto es bastante normal. El miedo igual llegará, pero antes que llegue lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar.
Fichajes de entrenadores, Vicente Moreno va a ser el entrenador de Osasuna, firma por una temporada y a eso de las 4 de la tarde, primer partido de Rafael Nadal en Roland Garros, va a jugar contra el alemán Alexander Zverev.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Se puede vivir de alquiler si vives en un destino paradisíaco, de sol, playas y maravillosos atardeceres? Me refiero a lugares muy, muy turísticos de nuestro país, como es ahora mismo la ciudad de Málaga o la provincia en general, con toda la costa malagueña, las Islas Canarias o Baleares. A la subida ya de por sí importante que está registrando el mercado de la vivienda del alquiler en general en nuestro país, pues en estas zonas turísticas hay que sumarle ese factor, el factor alquiler turístico. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, en la isla de Mallorca, ahora mismo el esfuerzo a la hora de pagar una vivienda supera el 40% de los ingresos y es, según un conocido portal inmobiliario, el más alto de toda España, Sofía.
Recordamos que los expertos cifran en un 30% el umbral máximo en el que conviene endeudarse de todo lo que ganamos. Así que imagínate, de ahí que últimamente haya más anuncios de alquiler de habitaciones que de pisos. Hace unos días conocíamos que Eugenia colgó en Facebook un anuncio para alquilar una habitación compartida precisamente en Palma con un desconocido a razón de 300 euros al mes. Recibió 70 llamadas en menos de 24 horas.
La habitación era de 5 metros cuadrados, sí. Creo recordar, las dos camas pegadas, es decir, que tú pagas 300 euros, el otro inquilino 300 euros y no conoces a la persona que va a dormir
a tu lado, a tu lado. Y en 24 horas se alquiló, conseguía ya hacer entrevistas. Se alquilaba. Alquilar una habitación en Palma cuesta de media 570 euros al mes y según los datos de registradores de la propiedad es más de lo que cuesta pagar la hipoteca de un piso completo, no de una habitación, en 10 comunidades autónomas.
La verdad que así se entiende la desesperación de, por ejemplo, Davinia, que es madre de dos hijos y es residente en Palma. Este viernes termina su contrato de alquiler y lleva 4 meses buscando sin encontrar nada para el mes de junio que baje de los 1.500 euros al mes.
Es que es eso, el día 31 de mayo tengo que salir de ese piso porque no quiero problemas con el propietario y encuentro que estoy haciendo cajas sin saber dónde la voy a tener que llevar. Entonces también llamé a asuntos sociales y como tengo familia a la que me pueda acoger, no me pueden ayudar. Entonces creo que estamos viviendo una situación bastante crítica y pediría por favor que si hay alguien que me pueda ayudar, estaría encantada.
Pues Davinia está, como te estamos contando, desesperada, por lo que ha pedido ayuda a nuestros compañeros de COPE Mallorca para dar a conocer su caso y poder conseguir encontrar un alquiler asequible en la isla, allí en Mallorca. Pero más difícil, si cabe, es la situación en Ibiza, donde más del 60% de las viviendas se destinan ya a alquiler turístico.
Es decir, que estamos hablando de que en esta isla hay más viviendas destinadas al turismo que al personal que vive o que se desplaza allí para poder trabajar. Si vas a un portal, te encuentras, yo he hecho el ejercicio esta mañana, con que un piso, por ejemplo, en Cala Vedella, de dos dormitorios, esto está en Ibiza, se alquila 850 euros, pero solo de septiembre a mayo. ¿Qué pasa entonces con junio, julio y agosto entonces?
Pues que se dispara.
Pues que
claro,
te pones a buscarlo ya en otro portal, en este caso de vivienda vacacional, en la misma localidad, y no te baja de 250 euros la noche, o lo que es lo mismo, 7.500 euros cuesta el mes de julio o de agosto esa misma vivienda.
O sea, que pasa de 850 euros a 7.500 euros.
Lógicamente, no pasa, no es un alquiler que se te ponga al mes completo, sino por días.
Sino que pasa, cambia de modalidad, lógicamente.
Exacto, ya es por día, por noche, por semanas, por quincenas o por lo que quieras. Quiero que escuches a Lorena, es enfermera y ha tenido que rechazar un contrato en Formentera ante lo abusivo de lo que cuesta allí alquilar una vivienda.
He estado trabajando 2 años en Formentera y a día de hoy no he podido aceptar un contrato en el hospital de la isla porque no tenía vivienda o habitación donde vivir. Me han ofrecido habitaciones por 600 euros con baño pero sin cocina, otras por más de 800 e incluso pisos por 1.400.
Bueno, qué barbaridad. Y claro, al final todo esto se traduce en que no hay profesores, no hay policías o guardias civiles, no hay funcionarios de justicia o examinadores de tráfico, tampoco médicos o enfermeras que quieran ir a trabajar porque no pueden vivir. ¿Quién se paga esto, no? En Baleares, con el grave problema, además, que es que no tengas personal sanitario en las islas. Verónica León es enfermera y delegada de Satse en Ibiza y Formentera. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así, Verónica? ¿Tan difícil es encontrar un piso de alquiler en estas dos islas, en Ibiza o Formentera, para todo el año a un precio más o menos asequible o razonable?
Sí, claro. Llevamos así ya muchos años y sí que es cierto que cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. Es muy, como, bueno, el audio que habéis escuchado es un mínimo porcentaje y un precio de los más económicos que habéis podido escuchar, porque normalmente ya los precios están rondando los 1.500, 1.600 euros. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona.
O sea, hay no profesionales que se van a vivir allí a las islas y a través de esto, de una cama caliente, alquilar una habitación por horas.
Claro, muchas veces ya es que no te dan más opciones, porque al final, cuando aceptas un contrato, ¿qué pasa? Que al final lo aceptas de forma temporal mientras buscas otra solución y al final acabas renunciando al contrato y te marchas. Porque además son épocas, la época estival es un momento en el que el profesional sanitario, en el caso de las enfermeras, encuentras trabajo en toda España. Y si te hacen un contrato, da igual la duración ya del contrato, pero claro, si encima del contrato la duración son de 4 o 5 meses, no te vas a quedar aquí. ¿Qué haces? Te marchas, te acabas marchando. Empleamos el 80% de una nómina en al final en vivienda y en poder subsistir, porque ya estamos hablando de subsistir, ya no solamente es solamente la vivienda, es que la vida es muy, muy cara en la isla.
Y le tienes que sumar este problema de la vivienda, que es que no se encuentran casas de alquiler porque te lo pueden alquilar durante los meses, podemos decir, de otoño, invierno, pero cuando llega la primavera y el verano, pues ahí se rescinde el contrato. O, bueno, también es verdad que los contratos tienen un mínimo. No sé cómo se están organizando los contratos, pero que vamos, que los propietarios de los pisos lo que quieren en verano es alquilarlo por días. Un alquiler turístico que les sale mucho más rentable. Claro, de esta manera, pues es que es imposible, como estamos contando, poder encontrar una vivienda asequible en cualquiera de las islas de Baleares. Todo esto repercute en que lo que estás diciendo, ¿no, Verónica? Que llega el verano, es una buena temporada para que las enfermeras encuentren trabajo, pero allí es imposible.
Claro, es imposible. Es más, de hecho, tenemos muchos profesionales, muchos enfermeros del 061, que al final lo que acaban haciendo es que viven fuera y vienen a hacer la guardia. Vienen a hacer aquí su guardia de 24 horas y se marchan. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te salga más barato el viajar en cada guardia que el vivir aquí?
¿Que viven en otra isla y viajan o cómo lo hacen?
O viven en otra isla o viven en la península. Hay algunos que viven en la península. Entonces dices, jolines, ¿qué estamos haciendo? tenemos coberturas de que quieres cubrir algo y al final cuesta muchísimo poder ir al día. Es decir, las bajas que puedan surgir, vacaciones que puedan surgir, muchas veces no las puedes cubrir porque no tienes personal disponible. Entonces se hace la situación muy complicada. Y como bien sabéis, al final el turismo, vivimos de turismo, es verdad, se masifica la isla durante el periodo estival y todavía estamos en mayo, pero es que ya tenemos urgencias colapsadas, Formentera colapsada, y esto solo va a ir en aumento, porque se aumentan las urgencias hospitalarias, pero también se aumenta atención primaria.
Claro.
Y el personal es el mismo, porque el refuerzo que se hace es el mínimo. Entonces, es una situación muy complicada, lo que implica que al final los trabajadores tienen que duplicar o triplicar muchas veces los turnos para poder cubrir y dar la asistencia que necesitan los pacientes y que se merecen.
¿Os dan alguna solución, Verónica, desde la administración?
No, nosotras llevábamos muchos años como sindicato de enfermería luchando por puestos de difícil cobertura, por nombrar a nuestra categoría puestos de difícil cobertura. Eso solamente se ha conseguido en Ibiza y en Menorca después de más de 3 años de solicitarlo, pero nos encontramos que esta situación se está viviendo también en Palma. Entonces, en Palma ahora mismo tenemos la misma situación que podíamos tener en Ibiza el año pasado. Y al final la solución que se da, que es ese pequeño incremento salarial, no es suficiente para paliar este problema. Porque como bien habéis dicho, en periodo estival los alquileres no es que se dupliquen, es que ya son precios desorbitados. Y nosotros trabajamos y vivimos todo el año. No solamente venimos en vacaciones, es que estamos todo el año aquí. Y no se puede permitir.
Es un problema, es un problema.
Es que es un problema, es que la sanidad al final es necesario.
Sí, y lo que decíamos, afecta a la sanidad y afecta también pues a los policías, afecta a los examinadores de tráfico. Es que al final nadie se va a querer ir a trabajar a ciertas zonas donde dice, es que no me merece la pena porque no encuentro una vivienda que pueda pagar, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que...
De hecho, estamos en una plataforma, como dices, con el resto de funcionarios, con profesores, con policías nacionales, con Guardia Civil, y al final todos tenemos este problema. Entonces creo que es algo que hay que mirar, atacar y solucionar, porque somos un servicio mínimo y fundamental para esta isla de turismo. Si queremos dar seguridad al turista, si queremos dar sanidad al turista, si queremos dar esa atención que al final ellos también merecen cuando van de vacaciones, hay que invertir en el servicio mínimo y el servicio indispensable que tenemos.
La vivienda, que es un problema, como hemos contado tantas veces, por todo nuestro país, pero en estos casos de zonas turísticas, como estamos viendo, pues todavía muchísimo más. Verónica León, enfermera y delegada de SACHE en Ibiza y Formentera. Gracias, Verónica, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, dime tú con esos precios, ¿no? ¿Quién se va a ir a trabajar? Pues eso, a las Islas Baleares o a Canarias. También en algunas islas están teniendo este problema. O en la ciudad de Málaga, donde los alquileres también están completamente disparados. Bueno, 1:18 de la tarde. Nos vamos a ir a continuación hasta Santiago de Compostela para hablar de un robo, de un medicamento que ahora mismo está tan cotizado y tan demandado que casi podemos decir que es un tesoro. Te hablo del Ozempic, esas inyecciones que en teoría son para los diabéticos, pero que muchos se ponen también para adelgazar, porque se ha demostrado que con ellas efectivamente se pierde peso. Te lo tiene que recetar un médico. ¿Qué pasa? Pues que como hay desabastecimiento, solamente se receta a los diabéticos, porque lo suyo es que no se queden sin él, lógicamente. Pero hay gente que lo busca y lo rebusca por farmacias de toda España para el otro fin, para adelgazar. Y lo llamativo es que ya se producen robos de Ozempic en las farmacias. Ha ocurrido en Santiago hace unos días, la noche del miércoles al jueves, 2 robos en 2 farmacias de la ciudad, donde el ladrón o ladrones sabían perfectamente qué buscaban porque se llevaron ese famoso medicamento. Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Entraron, Patricia, se llevaron el dinero de la caja, también hay que decirlo, y fueron también directos a la nevera a por el Ozempic.
Efectivamente, porque es un medicamento que tiene que estar en nevera, tiene además que guardar esa cadena de frío, por eso es tan importante que se haga un buen uso de él, como indicabas, que lo usen las personas para las que está indicado, pero además que no se rompa esa cadena de frío. Nos lo decía Ignacio Labella, que es farmacéutico, estamos aquí en su establecimiento. Él no ha sufrido, afortunadamente, ninguno de esos robos, pero sí que sabe de lo que estamos hablando. ¿Te escucha ya, Pilar?
No me he quedado con el nombre, discúlpame.
Ignacio,
perdóname. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en este caso, en estas dos farmacias, sabían perfectamente a por qué iban.
Sí, lo que ha trascendido es que asaltaron las dos farmacias en la madrugada del miércoles al jueves y además de robar la caja, de sustraer el dinero que había, fueron directo a la nevera a coger este medicamento.
¿Hay un mercado negro de este medicamento, Ignacio?
Seguro que sí. Vamos, yo ni lo he buscado ni lo buscaré, pero me consta que sí, que lo hay. Además, se vende más caro que en la farmacia. No tiene el que lo compra la seguridad de que se haya mantenido en la cadena de frío para que el medicamento, pues, que haya estado correctamente conservado. En fin, me parece una barbaridad.
Una temeridad para quien compre en ese mercado, supuesto mercado negro, un medicamento como este, que tiene que tener esa cadena de frío, siempre hay que respetarla. Es un medicamento ya de por sí caro, ¿no, Ignacio?
Sí, bueno, el envase para, que es tratamiento para un mes, cuesta 128 euros sin receta subvencionada por la Seguridad Social.
Uh-huh. Lógicamente, quien va por él, pues sabe que si eso lo coloca en el mercado negro, lógicamente va a cobrar bastante más de lo que cuesta, de esos 128 euros. Hay desabastecimiento, Ignacio, de Ozempic en prácticamente todo nuestro país. Es muy difícil encontrarlo.
Sí, llevamos ya un año y medio, dos años que el suministro es discontinuado. Pues hay un mes que viene, dos meses que no viene. No es fácil conseguir, sobre todo las dosis más bajas, es complicado. Ahora mismo hay una que sí se consigue con facilidad, pero las otras dos es bastante complicado.
¿Tú, por ejemplo, lo tienes ahora mismo en tu farmacia? ¿Lo has conseguido en los últimos días o lo tienes ahora?
Me da miedo decirlo, pero sí tengo alguno.
Bueno, no me extraña, no me extraña, porque si se han producido robos en una misma noche, tú no has sufrido ningún incidente de este tipo, ¿no? Ningún robo.
Afortunadamente no. Y aprovecho para solidarizarme con mis colegas, que tiene que ser un mal rato encontrarte, llegar por la mañana y encontrarte
en
farmacia asaltada.
Hombre, imagínate, ¿no? No sé si sabéis si la policía tiene algún tipo de sospecha sobre quién puede estar detrás de estos robos. Si es una misma persona, porque es casualidad, Patricia, que entren en dos farmacias y se produzca el mismo tipo de robo.
Pues por el momento no hay datos, Pilar. Lo que nos dicen es que se están, bueno, todavía las investigaciones son muy incipientes. Están previstas algunas reuniones entre el Colegio de Farmacéuticos precisamente y las fuerzas de seguridad para ver cómo se aborda este tema. Pero por el momento hipótesis concluyentes no hay, aunque con estos datos que se han puesto sobre la mesa, el importe elevadísimo que tiene este medicamento cuando se, digamos, que se vende sin receta, pues parece que es bastante obvio lo que hay detrás, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en Santiago de Compostela. Dos farmacias asaltadas, dos farmacias que la semana pasada sufrieron un robo, se llevaron la caja, el dinero que quedase en la caja, y se llevaron también este famoso medicamento, el Ozempic. Bueno, esperamos que sea una cosa puntual, no que se convierta esto ya en una costumbre. Patricia, gracias por atendernos, compañera, y saluda también y da las gracias a este farmacéutico de Santiago, Ignacio. Gracias a los dos.
Un saludo, Pilar.
Buenas tardes.
Bueno, pues en relación a esto, precisamente, no te vamos a preguntar por robos, pero sí te vamos a preguntar lo que has hecho tú alguna vez por adelgazar. Te has puesto a dieta en muchísimas ocasiones. ¿Cuál ha sido la más rara que has seguido, la más estricta o la más efectiva? ¿Has empezado ya con la operación bikini o eres de los que se cuida durante todo el año, que es lo que hay que hacer, por otro lado? Bueno, queremos escucharte. 618-8315-83. Y tenemos un mensaje de Leroy Merlin, porque buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. Oye, pues Leroy Merlin, aquí tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y así añadir valor a tu hogar. Mónica.
Claro que sí, Pilar, tú sí que sabes. Sus expertos de Leroy Merlin te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliario, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No lo puedo controlar. Sigue girando las mismas preguntas. Desde hace tanto y no hay
ex... Lo destacamos al inicio del Mediodía COPE de este lunes. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, está ya en España. Ha aterrizado, bueno, poco antes de las 12 del mediodía en la base de Barajas, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es la primera visita oficial que realiza nuestro país. Sí, es verdad que ya estuvo en Granada en octubre del año pasado, no sé si te acuerdas, pero bueno, eso fue para participar en una cumbre de la Unión Europea. Lo de hoy sirve para que España y Ucrania firmen un acuerdo que garantice el suministro de armamento y material bélico para hacer frente a la ofensiva rusa. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Porque poco a poco se ha ido incrementando la ayuda que en defensa está entregando nuestro país a Ucrania.
Sí, no solo nuestro país, sino también toda la Unión Europea. De hecho, ahora mismo Zelensky está reunido en Moncloa con Pedro Sánchez para rubricar ese acuerdo para la defensa de Ucrania. El diario El País estimaba, me imagino que se lo habrán filtrado bien, aproximadamente 1.100 millones de euros. No sabemos exactamente durante cuánto tiempo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Puede ser 2-3 años. Tampoco sabemos exactamente cuánto puede durar la ofensiva o la invasión rusa, en este caso sobre Ucrania, pero es un salto cualitativo con lo que España había puesto encima de la mesa hasta ahora para ayudar a Ucrania.
Porque en principio entregó munición, creo recordar, y sí, luego ya vinieron los Leopard.
Sí, bueno, entregaron munición y bueno, material de todo tipo, desde sanitario hasta camuflajes, cascos, te lo puedes, pues, material óptico, por ejemplo, para el armamento que se pueda necesitar. Luego ya vinieron los Leopard en un salto cualitativo, entregar armamento directamente, carros de combate, y ahora, pues, lo que estábamos hablando es precisamente esos sistemas de defensa antiaérea Patriot, que son muy conocidos desde la Guerra del Golfo y demás. además estos misiles que sirven para interceptar otros misiles. Bueno, pues esto es lo que ahora España en un pasito más se ha comprometido a dar, pero eso sí, de forma muy limitada. Hay otros países de la Unión Europea que están pensando en dar directamente aviones, cazas de combate a Ucrania, como son los F-16, que eso ya abriría otro escenario más tenso todavía, si cabe, con Rusia en este caso.
La ofensiva rusa, que se ha intensificado en las últimas semanas allí en Ucrania, estaban pues atacando la ciudad de Kharkov, que es la segunda más importante del país. Parece que ese frente se ha conseguido detener, pero bueno, la situación sigue siendo extraordinariamente tensa después de 2 años de guerra que llevan allí en Ucrania. Y ahora el presidente Volodymyr Zelensky, que como decimos, se encuentra en la primera visita oficial que realiza nuestro país en este momento, reunido con el presidente del gobierno. Gracias, Correas.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar, la actualidad pasa en este momento por el Palacio de la Moncloa, donde a esta hora están reunidos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llegaba poco antes de las 12 del mediodía a Madrid en ese viaje express en el que va a firmar con el gobierno un acuerdo de seguridad bilateral. A continuación, Zelensky se va a reunir con el rey don Felipe en el Palacio Real. Y mañana martes el Consejo de Ministros va a reconocer el Estado de Palestina. España, junto a Irlanda y Noruega, se sumará a los casi 150 países que ya lo han hecho, un reconocimiento que no ha sentado nada bien a Israel, que ha anunciado que a partir del sábado el consulado de España en Jerusalén no podrá atender a ningún ciudadano palestino. El ministro de Exteriores israelí ha asegurado, sin nombrar a nadie, que el país, ha dicho, hará daño a los que hagan daño. Le ha contestado desde Bruselas el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
También hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva.
Y tenemos datos de cómo se ha comportado el mercado de la vivienda en el mes de marzo. La compraventa se ha hundido más de un 18%, en gran medida por el efecto estacional de la Semana Santa, que cayó entera en el mes de marzo e hizo descender la actividad mercantil. Y en los centros educativos españoles hay un ordenador para 2,2 alumnos, para cada 2,2 alumnos, cuando se cumplen 10 años de la puesta en marcha de la transformación digital. En el inicio del programa de competencias digitales, en el año 2014, eran 3 los alumnos que tenían que compartir ordenador. El Ministerio de Educación acaba de hacer públicos este y otros datos sobre los recursos de los que disponen los alumnos para adquirir esas competencias digitales. Efi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Avanzamos con lentitud, teniendo en cuenta que el programa tiene como horizonte 2026 para dotar a todos los centros educativos del material necesario y que así los alumnos tengan pues esas competencias necesarias.
Y esa es una de las preocupaciones de las familias. Los datos del Ministerio de Educación señalan que sí se ha notado un cambio importante en cuanto a los equipos. El ordenador de mesa retrocede 16 puntos, pero todavía supone el 34% de los que usan los alumnos en los centros educativos. 6 de cada 10 son ya portátiles o tablets. Los datos del Ministerio señalan que algo más de 6 de cada 10 centros tienen sistemas interactivos como las pizarras digitales y 8 de cada 10 entornos virtuales para que los estudiantes puedan hacer ejercicios, trabajar en equipo o comunicarse con su profesor. El problema, Pilar, es que hay distintas velocidades y no solo entre comunidades, también entre los propios centros. Fíjate en lo que nos cuenta Raquel.
Contaban todas las aulas con pizarras digitales, pero solo se usaban para visionar, por ejemplo, los PowerPoint o algunos apuntes de los profesores. Tan solo uno la utilizaba para explicar a lo mejor algunos ejercicios. Nunca han trabajado con tablet ni con licencias digitales de libros, solo utilizaban el libro físico.
En el mismo municipio, Pilar, otro instituto cercano, por ejemplo, utiliza ese material al 100%. Desde Concapa, Pedro Caballero echa de menos formación para las familias y el profesorado.
No tenemos preparadas las bases para poder hacer una implantación lógica y real en todo el territorio. Hay todavía muchas deficiencias en muchos centros educativos, hay muchas carencias tecnológicas todavía en muchos territorios. Una cosa que debería de ser pues ya una norma genérica y general, pues todavía no estamos preparados ni las familias, ni el profesorado, ni muchos centros educativos.
Velocidades distintas, Pilar, que perjudican, nos dicen, el aprendizaje de los estudiantes.
El objetivo final es la digitalización total de la educación en España, y en los últimos meses han surgido voces discrepantes, sobre todo de padres y madres, preocupados por la posibilidad de que el sistema perjudique la formación de los alumnos de sus hijos.
Sí, el anuncio de Suecia de un apagón digital en sus colegios ha alarmado mucho a la comunidad educativa. Lo cierto es que tampoco ha sido una medida tan drástica, nos asegura el pedagogo Enrique Castillejo. Tampoco hay estudios serios, asegura, que certifiquen que la educación digital afecte negativamente al rendimiento de los estudiantes. Y lo que está claro para el experto es que es el camino.
La tendencia es a una digitalización total, es lo que va a suceder. Con lo cual, lo que hay que conseguir son alumnos hipercompetenciados en todo el mundo digital y que aprendan a leer, y aprendan a escribir, aprendan a buscar información en un mundo que va a ser, ya es completamente digital.
Y los padres a los que hemos consultado están de acuerdo, la preocupación es otra. María Capellán es presidenta de CEAPA.
Más que preocupados por la digitalización en la educación de sus hijos, estamos preocupados por el uso que nuestros hijos hacen, el uso del móvil, de la tablet y de qué es lo que hacen con ellos. Pero efectivamente yo creo que no pueden poner puertas al campo. Estamos en el siglo XXI, hoy en día la mayoría de las cosas las hacemos a través de internet, del ordenador y de las redes sociales. Yo creo que es contraproducente.
Eso sí, Pilar, reclaman todos padres y expertos que no desaparezca el libro en papel, el libro físico, que se combine la enseñanza de alguna forma.
Por el momento no hay problema con eso. Si nos fijamos en los datos de venta del gremio de libreros, las ventas de libros de texto con contenidos digitales a través de plataformas superó el curso pasado los 757 millones de euros. El material con contenido digital exclusivo se quedó, sin embargo, en los 28 millones de euros. Hay mucha diferencia todavía. Sefi García, gracias, compañera.
A ti, Pilar.
35, pues a esta hora tenemos un mensaje de Legalitas, Gloria.
¿A ti también te pasa que cuando te toca hacer la declaración de la renta sientes que estás pagando de más? Si es que es un lío y con todos los cambios que hay cada año, nunca sabes si te estás dejando algo por deducir o desgravar. Pero ya no te tienes que preocupar por ello. Hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas hagan y presenten la declaración por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ya al 900 100 662 900 100 662.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La música católica está experimentando un boom en España. Grupos como Hakuna, Íñigo Quintero y Grillex, todos ellos conforman esta nueva ola de artistas católicos que llevan en sus letras el mensaje de Jesús a lo más alto de las listas de éxitos. De hecho, entre todos ellos suman más de 300.000 escuchas mensuales a través de Internet. Bueno, yo creo que todos recordamos este tema, que sí, de la película Sister Act, protagonizada por Whoopi Goldberg. Pero las chicas que estás escuchando, a ver, súbelo un poquito. Bueno, pues estas chicas no son las que forman el coro de la película, no son americanas, son españolas. Se trata del coro Lara Lan, que versionan canciones católicas y son las que interpretan en celebraciones religiosas y también en otros eventos. Empezaron siendo cuatro y ya son 30. Su fundadora y directora es Lara Alcázar. Lara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo surge la idea de crear este coro a los Sister Act?
Pues la verdad que literalmente surge, como has dicho, porque no era nada planificado, sino yo me he dedicado a cantar de toda la vida y un día de casualidad surgió la oportunidad de cantar con tres chicas, tres hermanas, y esa sensación de no cantar sola, sino cantar en grupo, experimenté una cosa súper especial. Que dije, uy, esto necesito no solamente seguirlo sintiendo yo, sino necesito que lo comparta, que lo sienta más gente.
Empastar las voces, crear esas armonías, ¿no? Sí,
escucharse unos a otros. Es como cuando cantas solo, piensas como en ti, en tu ombligo y tal, y el hecho de cantar en grupo te hace escuchar a los demás, no pensar solamente. Es como egos fuera. Y nada, y entonces cantamos en una boda. Y a partir de ahí, que yo estaba en una crisis así un poquito laboral, de repente dije, me ha llegado el momento de dedicarme a la música, porque siempre quise, pero no sabía cómo, porque no me gustaba la industria de la música. Y dije, creo que he encontrado la forma. Dejé el trabajo, mis padres me apoyaron, no sé cómo.
Sí, porque es raro.
Y además con 32, con 32 años, lo dejé. Y no, con 30. Lo dejé. Y empecé con estas cuatro chicas. Y poco a poco, de forma muy orgánica, se fueron uniendo chicas al coro. Oye, me encanta.
¿Sois
lo que 30
decís? Actualmente.
Actualmente somos 30, y eso que se han ido ya muchas, que pues porque han sido madres o porque se han ido fuera de España a vivir y tal, pero somos muchas.
Y como decíamos, Lara, en vuestro repertorio hay muchas versiones de música católica. ¿Por qué apostasteis por este tipo de música?
Pues mira, como antes también surgió, realmente no nace como un coro religioso en sí mismo, pero es verdad que nace para cantar en ceremonias religiosas. Entonces, desde el inicio, el propio cliente, por así decirlo, es el cliente que nos solicita canciones religiosas, lo cual también fue una sensación extraña, porque yo relacionaba de toda la vida la música litúrgica a una música clásica, y nosotros no cantábamos lírico, cantábamos pop. Entonces, lo bonito fue que Hakuna ya había nacido, pero yo no lo conocía, el poder traer un poco ese sonido más fresco, más actual, con voces no líricas, y traer el mensaje más religioso, pero desde una perspectiva más pop. Uh-huh. Entonces, de repente vimos de forma natural que la gente sí que lo aceptaba. Ha sido un trabajo más durillo, porque en ciertas iglesias a lo mejor les cuesta un poquito más, pero para nosotros es una forma de conectar con la gente joven y llevar como ese mensaje de espiritualidad a la gente joven, que conectas más con este sonido a lo mejor.
Bueno, pero es que tocáis en bodas, en otros eventos, pero también desde octubre en una sala de Madrid, bueno, en el Jazzville, creo que os he visto, ¿no? Alguna vez anunciadas.
En la sala Jazzville nos encanta, porque es una sala muy chiquitita,
sí,
muy íntima.
Sí, la conozco.
Es que es muy especial, y entonces tenemos esa cercanía con el público, donde al final es como una conversación entre las dos.
Oye,
partes.
¿Y la gente va a ver un coro de voces? Porque cuando vas a una sala como el Jazzville, vas a tomarte algo, vas a disfrutar de la música en directo, porque tienen música todos los días, pero a lo mejor esperas un cantautor, un grupo de voces, un coro. ¿La gente es receptiva con vuestra música?
Se crea una energía que es que no se puede escribir. O sea, todo el mundo en silencio. Pero es que, bueno, te lo pueden decir mis compañeras también, es todo el mundo en silencio, y como nos acompaña además siempre piano y violín o piano y cello, es como una sensación súper espiritual dentro de un bar, pero donde la gente llora, se emociona, es muy especial, porque yo creo que hoy día con toda esta música, así como más el reggaetón, que es muy divertido, no te digo yo que no, pero hay una carencia ahí de mensaje más profundo, que de pronto la gente sí que conecta mucho con ese mensaje.
Bueno, ya que estamos hablando de vuestra música, vamos a escucharos, porque habéis lanzado vuestro primer single, vuestra primera canción católica original, se llama Dime cómo hacerlo. Me encanta, porque está aquí Lara, está acompañada por tres miembros también del grupo, de Lara Lan, está también Beca, está Antonella y además está María, y están todas asintiendo y cantando la canción, las cuatro, junto a Lara. Oye, ¿de qué habla este tema, Lara, y cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo lo habéis compuesto?
Pues el proceso fue súper bonito, fue gracias a mi suegra, que ella es muy religiosa, muy devota a la Virgen, y me mandó un día una oración y me dijo, Lara, a ver qué puedes hacer con esto, a ver si os inspira a hacer una canción. Y realmente yo llevaba años sin componer, me cogí ese trocito, esa oración tan bonita, que decía todo el rato, dime cómo hacerlo, ¿no? Y entonces empezamos a componerla, o sea, la compuse yo primero un trocito, se la mandé a una chica que se llama Carlota Amat, cantautora brutal también, hizo el estribillo tal y como lo tenemos aquí. Y entonces nos juntamos cuatro o cinco Lara Landers y terminamos de hacer la canción, la letra entera. O sea, la letra entera la compusimos entre todas, menos el estribillo, que lo compuso Carlota. Y lo que queríamos era un poco transmitir esa sensación de... En el coro somos muchas chicas y somos muy diferentes. Hay desde chicas muy religiosas hasta chicas a lo mejor no creyentes, pero lo bonito es que nos une una misma... unos mismos principios, unos mismos valores que obviamente he intentado yo poner en ese contexto de grupo. Y entonces es una especie de rezo a cuando necesitas ayuda, a no tener miedo a pedir ayuda, incluso al si quieres creer, ayúdame también a creer, ayúdame en estos momentos de incertidumbre. Entonces creo que surge de un momento muy especial porque... Lo que me gusta es, sobre todo en el momento en el que estamos, que ayudar a la gente, no a la creyente, sino a la no creyente, ¿no? También a poder agarrarse a algo y poder entenderlo desde otra perspectiva.
Bueno, ya que estáis aquí, ya que tengo a cuatro Lara Landers, que me ha gustado mucho el nombre, ya que habéis venido con una guitarra, yo os voy a pedir, por favor, que cantéis un poquito, porque os quiero escuchar, y seguro que nuestros oyentes también, cómo suenan vuestras voces, en directo a esta hora de la tarde, en mediodía, COPE 1:44, el coro Lara Land, con Dime Cómo Hacerlo.
Si puedo ayudarte en cualquier cosa, si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin, si puedo iluminar cuando haya sombras, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor.
Bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonitas suenan las voces de Lara, Beca, María y Anto del coro Lara Land, que nos han visitado hoy en mediodía para lanzarnos este mensaje y hablarnos también de su música. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien.
Gracias. Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán.
Hola Pilar, son importantes las declaraciones que ha realizado el obispo de Passau, el salesiano Stefan Oster, que acaba de cumplir 10 años como pastor de esa diócesis alemana enclavada en Baviera. En esta década ha sido realmente un obispo con olor a oveja, como le gusta decir al Papa Francisco. Se ha volcado con los jóvenes, ha recorrido incansablemente su territorio y ha anunciado con valentía a Cristo como el único que nos permite alcanzar la plenitud de nuestra humanidad. Tampoco ha eludido los debates espinosos sobre cuestiones de fondo, y eso le ha llevado a ser muy crítico con la forma en que se ha desarrollado el llamado camino sinodal alemán. No podemos ni imaginar lo que eso supone en cuanto a presión, caricaturas e incluso ataques directos. Pero Oster ni se ha replegado, ni ha cedido, ni se ha convertido en un ogro que devuelve golpe por golpe. Con su entusiasmo casi juvenil, aunque ya tiene 58 años, ha proseguido mostrando que la cuestión central de la Iglesia es vivir y comunicar la fe. Acaba de decir que la Iglesia necesita salir de un estado de autoacusación permanente, muy evidente en Alemania, para mostrar que nuestra fe es hermosa, profunda y grande, y ayuda a la gente a vivir. No tenemos que escondernos de esto, especialmente porque nosotros no construimos la fe, sino que nos la han transmitido. Y aboga por una bien entendida confianza en nosotros mismos, en el sentido de que nuestra fe es maravillosa y con Cristo tiene un atractivo único e increíble. Si es cierto que Él está vivo y entre nosotros, entonces debemos y podemos proclamarlo una y otra vez. Escucharlo así es como sentir un viento fresco que despeja los nubarrones y permite que brille el sol. Stefan Oster sabe lo que es aguantar estereotipos malvados en la prensa y en tantos estratos eclesiásticos de su país. Pero, por lo que yo veo, todo eso no le hace perder la brújula. Más allá de su nombre, la noticia es que en Alemania existe una iglesia viva.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡Nadie, dos, tiempo!
¡Gol! Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Umas, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana... En 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El huracán Taylor Swift ya empieza a notarse en Madrid. La cantante norteamericana va a ofrecer, ya sabes, dos conciertos este próximo miércoles y el jueves en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de su gira de Eras Tour. Los dos únicos conciertos, por cierto, que va a dar en nuestro país y que va a dejar en la capital cifras astronómicas en todos los aspectos, empezando por sus fans, que entre estos dos días serán 130.000, el 30% de fuera, además de Madrid, y que van a dejar cerca de 25 millones de euros en la capital. Los vecinos, eso sí, que viven cerca del Estadio Santiago Bernabéu, lo están viviendo ya de otra manera, están ya viéndose afectados por todos los preparativos de este gran evento musical, pues si no tuvieran suficiente con las obras de remodelación del estadio. Y es que además del dispositivo de seguridad y de todos los cortes de calles, ya están aquí algunos de los 69 camiones de los trailers que van a venir estos días para montar el espectáculo. 50 están ya en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, y otros cerca de 8 en la calle Concha Espina, al ladito del estadio. Paz es vecina de la zona.
Ahora hay muy pocos camiones, pero esta mañana los trailers estaban en doble fila para descargar todo. Bueno, el ruido que hay en esta calle, el ruido del tráfico, que los coches paran, bueno, pues, y luego hoy es mucho, pero mañana va a ser, y pasado y al otro, muchísimo más, un poco insoportable.
Los colegios también se están viendo afectados por estos cortes de tráfico, por ese dispositivo, lógicamente los alumnos, los padres y los profesores, que necesitan un salvoconducto para poder entrar y salir. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se ha referido a este asunto esta misma mañana. Estos dos conciertos, dice, no deberían suponer afecciones significativas en la entrada y salida de los alumnos de los colegios de la zona, y ha insistido en que el consistorio trabaja para minimizar las consecuencias perjudiciales.
No debería haber afecciones significativas en la entrada y la salida de los colegios. Estamos hablando con los colegios, la delegación del gobierno, para ver cuál es la forma más conveniente para que con total seguridad los alumnos puedan entrar y salir de los colegios, y en esa línea es en la que nosotros estamos trabajando.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde y es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar solamente tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3, y ya de entrada a la capital por la M501 en el entorno de Villaviciosa de Odón por unas obras de mejora que dificultan esta entrada a la capital.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya huele a verano, pero en mi casa aún no. Voy a Bauhaus. ¿Una decoración más fresca? Sí. ¿Un repaso de pintura? También. ¿Y un aire acondicionado? Pues claro que sí. Maravilloso. Igual que estos precios. Pero, ¿quién me lo instala? Pues Bauhaus. ¿Cómo no? Y listo. Todo preparado para el calor. Oye, está estupendo, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El gran ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En silencio te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto.
Bueno, pues como el que no quiere la cosa, nos encontramos casi ya en el Ecuador de este 2024, comenzando el verano. Muchas personas, muchas familias, pues están ya planeando sus vacaciones de verano, estos días de merecido descanso después del trabajo de cada día. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix, ya sabes, un despacho de abogados que ayuda a gestionar deudas y situaciones económicas complicadas. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viven vuestros clientes estas fechas?
Bueno, cuando hablamos de vacaciones, en la cabeza de muchas personas se encuentra pues ese momento de tranquilidad, ¿no? Pero es que hay cosas que no puede, de las que no podemos escapar, como son esas llamadas de entidades bancarias intentando recobrar de una difícil situación económica y de la vez es ese temido futuro a corto plazo sobre cómo puedo seguir haciendo los pagos de mis tarjetas y préstamos y a la vez mi alquiler, los suministros, la alimentación. Bueno, pues en DeudaFix siempre recomendamos buscar soluciones antes de que la situación se vuelva insostenible. Y, por supuesto, disponemos de soluciones muy eficaces a este tipo de situación.
Uh-huh. Pues, Sandra, vamos con ello. Cuéntanos, ¿qué tipo de soluciones existen y cómo es eso del perdón de las deudas? ¿Toda persona que tenga deudas se las pueden perdonar?
Bueno, nuestra especialidad es un procedimiento legal que consigue cancelar hasta el 100% de las deudas. Es un procedimiento muy eficaz que ha ayudado a miles de personas y familias en España y otros países. Pero internamente DeudaFix ha contribuido a cancelar deudas a más de 18.000 familias hasta el momento. Para poder acceder a este proceso solo tienes que ser residente en España, las deudas deben encontrarse en este país, no debes de tener antecedentes penales por delitos como estafa, como robo, asamiento de bienes en los últimos años y la deuda total, que esté al corriente o no de pago, debe de ser de al menos 8.000 euros. Por supuesto, las personas que acceden se deben encontrar en una situación de sobreendeudamiento, es decir, por mucho que lo he intentado o lo intento llevar al día, ya no puedo seguir haciendo frente a estas deudas.
Claro, y es lógico que le perdonen las deudas a esas personas que quieren pero no pueden pagar, ¿no?
Eso es una parte fundamental de ese proceso, ayudar a las personas que por circunstancias de la vida tienen una mala situación económica y no pueden hacer frente a sus deudas cancelándolas.
Oye, Sandra, ¿y cómo pueden contactar nuestros oyentes con vosotros para informarse sobre este proceso?
Pues nosotros en DeudaFix ofrecemos un asesoramiento totalmente gratuito para analizar el caso de cada uno de los clientes que nos llaman. Además, estamos siempre disponibles en nuestros teléfonos, que también son gratuitos. Es el 621-199-977 o también al 919-492-222, marcando la extensión 1.
Vamos a repetir esos números de teléfono que, como dice Sandra, son gratuitos. El primero, el móvil, 621-199-977, o bien este otro teléfono, apúntalo por ahí, 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. Hablando de conciertos, tengo por aquí una información así un poco, no sé cómo contarosla, y es que Bruce Springsteen y la DE Street Band han pospuesto los conciertos previstos en Marsella el sábado pasado, en Praga mañana martes y en Milán el 1 y el 3 de junio, pero tranquilos porque parece ser que mantiene la gira, los conciertos que va a celebrar aquí en Madrid, ¿eh? Dos conciertos, tres conciertos en el Metropolitano y otros dos en Barcelona. Pero bueno, ahí queda esa noticia. En 20 minutos vuelve la información de Madrid.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.